El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros, que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Semana de contrastes en las ventas. Care Cruz se pasó del triunfo a la tragedia en apenas 24 horas, de la gloria y la revelación de un novillero al drama de tres toreros que cayeron heridos en el ruedo de las ventas. La ética de un espectáculo que crea arte a partir del riesgo que asumen los que se ponen el traje de luces. Ningún artista arriesga tanto como un torero con el único fin de elaborar una faena que emocione y sea capaz de conmover al que se sienta en el tendido. David Mora, Antonio Nazaré y Jiménez Fortes pagaron el tributo de sangre en las ventas, conscientes de que para alcanzar la gloria primero hay que sufrir. Aunque parezca duro decirlo, la sangre también forma parte de la carrera de un torero. Y quien sí alcanzó las mieles del triunfo y del reconocimiento un día antes fue un novillero, Francisco José Espada. Una oreja, el reconocimiento de profesionales, de crítica y de afición, un novillero con futuro, el futuro de una fiesta que continúa viva por jóvenes como él, que asumen la responsabilidad de poner en juego su vida para alcanzar el triunfo. Ahora llegarán las figuras y San Isidro se pondrá al rojo vivo. Lo importante es que la fiesta bulle a través de la gloria y también a través del drama. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya tengo aquí a mi lado a Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto.
Bueno, pues vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
En Madrid, cara y cruz esta semana. Sabremos la última hora de los heridos en la corrida suspendida del martes y la cara, una nueva revelación de la Feria de San Isidro, el novillero Francisco José Espada, que impactó y cortó una oreja este lunes.
Sebastián Castella se recupera de la acogida sufrida en Osuna este domingo. El francés sufrió un fuerte golpe en la mandíbula y un puntazo en la axila.
Miguel Avellán apura su recuperación tras la operación a la que se sometió al sufrir un cólico nefrítico.
Y Granada cierra su Feria del Corpus, en la que va a actuar José Tomás el jueves 19 de junio.
Y tres días después, José Tomás actuará en León, que también ha definido los carteles de su Feria de San Juan y San Pedro.
Y Algeciras ha presentado los carteles de los tres festejos que tendrá su próxima Feria Real 2014. Y como todas las semanas, tenéis abiertos nuestros canales de comunicación entre esta redacción y vosotros, los oyentes. Pilar, recuérdanos.
El mail lo pueden hacer en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscan como Albero Cope y en Twitter @AlberoCope.
Enrique Iglesias.
Se me corta la respiración.
Bueno, Pilar, pues tenemos que empezar esta nueva edición del Albero y hablando, ¿no?, del suceso de este San Isidro, la corrida de este martes que acabó antes de lo previsto, porque los tres toreros tuvieron que pasar a la enfermería.
Y todavía muchos hoy, ¿no?, intentando, pues bueno, olvidar esas dramáticas imágenes y lo importante, pues que los tres estén bien y sobre todo, ¿no?, el que más preocupa, David Mora, pues que poco a poco vaya saliendo y tenga una feliz y pronta recuperación.
Pues sí, la verdad es que sí, tanto David Mora como Antonio Nazaré y Jiménez Forte, lo hemos dicho, pagaron su tributo de sangre. Y lo primero, como dice Pilar, queremos conocer el estado de salud de quien continúa grave, de David Mora, que sufría una cornada de 30 centímetros en el muslo que le arrancaba la vena safena. El doctor Máximo García Padrós, justo esa misma noche de la cornada, hablaba así del trágico momento en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Ya ha llegado con un cuadro de tensión baja y ya con prácticamente perdiendo conocimiento. Luego ya pues se ha repuesto y ¿sí? Pues son gente fuerte y en buenas condiciones físicas y con toda la reposición de líquidos que se le ha hecho y el parar esa hemorragia pues ha sido suficiente.
Pues dura las palabras, Pilar.
La verdad es que en ese momento cuando la escuchabas, la verdad que es cagofrío, ¿no? Porque, hombre, imaginaba, ¿no?, que era grave, pero no sabíamos evidentemente cómo había llegado David Mora a la enfermería. y tampoco, hombre, tú ves el percance y desde fuera, pues todo lo vemos grave, ¿no? Pero no sabes realmente, ¿no?, cuánto es esa gravedad.
Oye, otro testimonio que también nos impresionaba antes del traslado al hospital en Virgen del Mar, en Madrid, era el del hermano del torero de David Mora, en este caso Juan Mora, que hablaba a los micrófonos de Canal Plus.
El percance ha sido muy duro, ¿no?, porque dentro de lo malo ha sido una jornada fuerte, pero pues, ha sido mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, aquí la verdad que sí tiene que pasar que sea en un sitio de estos, ¿no? Desgraciadamente eso es cosa del toro, ¿no?, y tiene que ocurrir, ¿no? Pero es muy duro.
Oye, qué entereza, pero también, ¿no?, hay que agradecer cómo valoró la actuación del equipo médico de Las Ventas.
Siempre, ¿no?, siempre que ocurren, por desgracia, estos percances y de los que, pues, no queremos estar ni estamos acostumbrados, es verdad que todo el entorno, ¿no?, que rodea al torero, pues desde sus familiares, su cuadrilla, su apoderado, es verdad que siempre, ¿no?, pues tienen y muestran esa entereza. Yo creo que evidentemente la profesión irá por dentro, pero también, ¿no?, es un poco la grandeza de este mundo.
Sí, ¿cierto? Efectivamente. La gloria y el drama, ¿no?, unidos en la fiesta de los toros. Y el día después de la cornada, el miércoles, el doctor Máximo García Padrós nos daba más detalles de la cornada en la mañana de Buruaga, aquí en COPE. La verdad es que, Pilar, a todos los que estábamos en la plaza nos impresionó, ¿no?, el gran charco de sangre, ¿no?, que se quedó allí en el ruedo, en Las Ventas, que hacía prever, ¿no?, lo grave de la cornada. Y precisamente sobre esa gran pérdida de sangre, pues nos hablaba el doctor Máximo García Padrós.
Que tenemos allí había 1,200 litros, más lo que perdió en el ruedo, yo creo que unos 2 litros. Entró con una tensión de 5, de máxima, y hubo que ponerle transfundirle sangre.
Bueno, pues vamos a ver si David Mora continúa esa evolución positiva que ha tenido en estas primeras horas después de la cornada. Y bueno, pues va saliendo poco a poco. Y también está siendo positiva esa evolución de otro torero herido de gravedad, Saúl Jiménez Fortes. En este caso sufría 2 cornadas de 10 centímetros cada una y evoluciona, como decimos, positivamente. Hablábamos también después del percance con su apoderado, Nemesio Matías.
Bien, la verdad es que dentro de la cornada son 2 cornadas limpias, ¿sabes? Más algún baetazo que tiene por ahí, pero bien. Él lo tiene muy claro. Yo le dije que me hiciera el quite al David Mora. Dijo que no, que él quería estar. Y que luego le brindaría todo de David Mora a él, pero que no quería estar.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes, Pilar, en cope.es durante todos estos días de esta recuperación e iremos informando puntualmente de todo lo que vaya ocurriendo, ¿no?, con el estado de salud de estos 3 toreros.
Pues sí, la verdad que sí, que pendientes, porque como está todo el mundo, ¿no?, que bueno, pues que por desgracia hoy sí. Y desde varios días, ¿no?, llevamos que todo el mundo está interesado en los toros, que bien y bien, pero también, ¿no?, hay que estar cuando hay triunfo y cuando, pues bueno, cuando se ve también, ¿no?, lo bueno,
positiva,
¿no?,
¿no?,
de la fiesta.
Efectivamente. Bueno, pues, como dice Pilar, ¿no?, hay que ver también la cara positiva de esta Feria de San Isidro, de quien yo digo que ha impactado, ¿no? Ha sido
¿sí?
una revelación, pero revelación ¿sí? tanto en el ruedo como, bueno, pues en los círculos de aficionados, esa actuación.
Y revelación en las redes, además,
sí,
¿no? Porque ya, últimamente ya casi el minuto de las redes sociales te cuentan y te van informando y, bueno, pues era el nombre de ese día, el nombre propio.
Bueno, pues es el novillero que debutaba en la Plaza de Toros de Madrid el pasado lunes y que cortaba, yo creo que una de las orejas de más peso de esta feria, de este ciclo madrileño. Es Francisco José Espada, que ya está aquí con nosotros. Francisco José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, ¿no?, por ese triunfo, pero también, ¿no?, preguntarte, ¿cómo viviste tú? Hemos estado hablando de esa trágica tarde, ¿no?, en Las Ventas este pasado martes. ¿Cómo lo vio un novillero que el día antes, justo en esa plaza, bueno, pues había obtenido un triunfo?
Pues muchas gracias. Bueno, creo que fue una tarde muy muy dura, ¿no? Muy muestra la verdad del toreo, ¿no? Y que esto es muy muy duro y que es muy difícil, ¿no?
Bueno, pues hablando de tu triunfo, oye, ¿cómo llega uno a Madrid con apenas 4 o 5 novilladas llevabas toreadas antes de Madrid?
Sí. Bueno, pues la verdad que era...
¿Cómo afronta uno, ¿no?, con, bueno, pues un compromiso? Sé que había toreado en Valencia, una plaza de primera categoría en esta temporada, pero claro, Madrid, yo creo que la historia es totalmente distinta.
Pues sí, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y y crucial, y bueno, aunque haya estado en Valencia, en Arles, ¿no?, que corté una jaca, pero bueno, no había llegado ese pelotazo que tanto falta hace, ¿no? Y entonces Madrid tenía que pasar algo importante, ¿no?, porque después de Madrid no tenía nada, ¿no? Entonces fue bueno, pues llegué muy motivado, pero también muy muy responsabilizado, ¿no?, y también un poco presionado, claro.
A lo mejor esa presión de la que hablas te tuvo un poquito atenazado en el primer novillo.
Bueno, no sé, ¿no? Yo intenté, aunque llegaba con esa presión, pero bueno, intenté estar lo más tranquilo posible, ¿no? Y bueno, a lo mejor puede estar más en el novillo, ¿no? Pero también es para romper un poco el hielo y para... Uh-huh. Y fue un poco el preludio de lo que viene después.
Porque luego llegó esa faena al cuarto novillo del Montecillo. ¿Cuándo viste tú las posibilidades que ofrecía el novillo?
Al cabo del novillo no me vestía mal, ¿no? Pero tampoco se... Estaba un poco sin definir, ¿no? Pero luego en el inicio de faena, ¿no?, ya la cogió muy bien, ¿no? Y ahí poco a poco empecé a ver que bueno, que... El novillo era del lío gordo, ¿no?
Oye, Francisco, ¿y qué siente uno al triunfar en Madrid? Además, es un cartel, ¿no?, que quizás, pues, tanto tus compañeros, ¿no?, un poco, pues, estaban en boca de todos, se esperaba de ellos y, bueno, diste la sorpresa, pero ¿qué se siente al triunfar en Madrid? Y bueno, y me imagino que habrá servido, ¿no?, para algunos contratos más.
Bueno, la verdad es que es muy... bonito, ¿no? De sentir ese olor de Madrid, ¿no?, que como cruje y ver la plaza entregada es muy bonito, es lo que todo torero sueña, ¿no? Y luego, bueno, pues la verdad que no sé si ha servido mucho, vamos, espero que sí, pero tampoco es algo que me preocupe, esas cosas de mi apoderado, ¿no? Yo tengo que seguir mi línea, seguir entrenando y mejorando.
Y vamos a ver, has dicho mejorando. ¿Qué crees tú que bueno, se puede mejorar una faena como la del cuarto novillo el otro día?
Bueno, creo que en muchas cosas, ¿no? Yo soy un novillero y tengo mucho de... Pero bueno, yo creo que hombre, la faena tuvo fases muy buenas, pero creo que se puede estar mucho mucho más redondo y más rotundo, ¿no?
Oye, tu apoderado César Jiménez, ¿qué te ha dicho después de esa actuación?
Bueno, pues la verdad que estaba muy contento, ¿no? Porque está siendo un camino difícil, ¿no? Y llegar a una plaza de Madrid y sentir a la gente y a la afición como responsable, pues bueno, pues te hace venirte arriba.
Oye, ¿ha salido algo después de Madrid?
Pues es que la verdad es que no lo sé, tampoco le he preguntado, ¿no? Sé que han llamado a algunos sitios, pero tampoco sé nada seguro.
Bueno, pues lo que deseamos es que este triunfo, bueno, pues que tenga su recompensa en forma de contratos, porque la verdad es que, bueno, pues el mundo de las novilladas no está muy necesitado también de nombres propios, como es el de este José Francisco Espada, que dejaba una magnífica tarjeta de presentación en la Plaza de Toros de Las Ventas. José Francisco, nos alegramos muchísimo y te damos la enhorabuena una vez más.
Se me corta la respiración.
Pero bueno, Pilar, lo estamos diciendo todas las semanas, ¿no?, que San Isidro es más que un mes de toros en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Desafortunadamente, ¿no?, contamos con esa suerte también y que podamos ampliar la fiesta, podamos ampliar el mundo de los toros a muchos más ámbitos, y lo mejor que nos puede pasar.
Pues sí, yo creo que sí, sabéis, bueno, pues que todas las semanas nos estamos deteniendo durante esta Feria de San Isidro en uno de esos eventos culturales que paralelamente a la Feria Taurina se están desarrollando en la Plaza de Toros de Las Ventas. Y hoy jueves va a torear en la Plaza de Madrid Morante de la Puebla. Y precisamente este mediodía ha tenido lugar la presentación de un libro, Morante de la Puebla, Tratado de Armonía. Es una obra nacida de las imágenes de Andrés Lorrio y los textos de un buen amigo de este programa y de esta casa, como es Lorenzo Clemente. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, pues lo hemos dicho, Morante de la Puebla, Tratado de Armonía. ¿Por qué Morante y por qué Tratado de Armonía, Lorenzo?
Bueno,
qué pregunta para empezar, ¿no?
Sí, Morante, yo creo que porque es un torero que nos apasiona, al menos a mí me apasiona absolutamente. Creo que su capacidad de expresión torera es única, la estética que tiene, la capacidad de unir desde un punto de vista artístico el dominio que puede dar a los toros y ese toreo que tiene con el capote, la variedad con la muleta, el cómo recuerda a toreros antiguos y es capaz de incorporar con total naturalidad algunas cosas que han sucedido durante la historia de la tauromaquia. La verdad es que es un torero único y yo creo que precisamente por eso es lo que la armonía que se ve cuando torea, bien lo haga de forma suave o bien lo haga de forma desgarrada, pues nos apasiona y por eso hemos hecho este libro.
Quizá la armonía es una de las palabras con las que se puede definir el toreo de Morante.
Yo creo que sin duda, es decir, cuando se le ve torear de capote, que bueno, como comentamos en el libro, nos hemos hecho, nos parece ya casi costumbre que se pueda torear de esa forma tan sublime de recibo a los toros cuando es algo realmente único y esa composición que tiene, cómo encaja la barbilla en el cuerpo, cómo va uniendo todo su cuerpo, como va meciendo el capote, va meciendo la muleta y acompaña de esa manera y tira de esa forma de los toros, la expresión armónica que hay del toreo es única.
Lorenzo, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro?
Bueno, este libro es un libro que básicamente es un libro de un formato relativamente grande que incluye más de 200 fotografías de Andrés Lorrio, que son unas fotografías que además tienen están especialmente bien tratadas en cuanto a papel, en cuanto a color, en cuanto a todo lo demás, para que se pueda ir viendo pues el toreo de Morante, tanto de capote como en algunas muestras de cuando pone banderillas, en toreo de muleta, y algunas fotografías de algunos lugares y de algunos momentos pues que pueden ser también importantes o que pueden reflejar ideas sobre cómo es ese toreo. Y junto a eso, pues lo que hemos hecho ha sido incluir unos textos que por un lado pues hacen algunas reflexiones, algunos comentarios sobre ese toreo de Morante, donde también explicamos una pequeña biografía taurina de Morante, de cómo se inicia en el toreo y después cómo han sido sus distintas temporadas, y nos detenemos un poquito más en la temporada del año pasado, del 2013, y en la Goyesca de Ronda.
Quizá pudo ser un compendio de la tauromaquia de Morante de la Puebla esa tarde allí en Ronda, Lorenzo.
Yo creo que en gran medida sí, aunque lo cierto es que los toros no acabaron de ayudar todo lo necesario y no rompieron todo lo que nos hubiera gustado, ¿no? Morante es un torero que se han cerrado varias veces con seis toros y bueno, yo creo que probablemente de todas esas encerronas, aunque la palabra sea no sea especialmente afortunada, pero de todas esas encerronas, yo creo que probablemente la de Ronda es en la que se vieron más cosas desde una mayor pureza probablemente, y donde se vio pues tanto un gran toreo de capote en algún momento como una variedad con la muleta, los pares de banderillas también, y yo creo que vimos gran parte del toreo de Morante con un mérito añadido, como era volver a vestirse no de luces sino en este caso de goyesco poco más de un mes después de la terrible jornada de Huesca, ¿no?
Oye, ¿por qué crees que atrae tanto la figura de un torero como es el caso de Morante de la Puebla?
Bueno, yo creo que primero, sin duda, porque torea muy bonito, porque su toreo es estéticamente impresionante, pero yo creo que también porque tiene una personalidad distinta, única, que recuerda a los toreros antiguos, y eso yo creo que ejerce una fascinación que el toreo no debe perder. Es decir, en gran medida muchos de los toreros actuales pues pasan a formar parte de la sociedad y de la normalidad, y yo creo que también es bueno que de vez en cuando haya toreros que recuperen como esa parte peculiar, si se quiere, con un puntito bohemio y de otra manera que nos recuerda a los toreros antiguos de los que hemos leído y que nos apasionan a los aficionados.
Me imagino, Lorenzo, que a la hora de escoger las fotografías no habrá sido un trabajo fácil, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Andrés tiene muchas fotografías hechas y la labor de tanto de escogerlas como de cuál es la disposición en el libro, pues no ha sido una labor fácil, porque se pretendía unir, por un lado, pues el que fueran fotografías que tuvieran un contenido taurino importante para poder explicar o reflejar esa manera de torear de Morante, pero también a Andrés le ha preocupado mucho pues que tengan contenido artístico y que para él pues fueran fotografías que sean valiosas desde el punto de vista también fotográfico.
Es una continuación del libro que realizasteis también sobre la figura de José Tomás, o no tiene nada que ver el enfoque que habéis hecho sobre uno y otro torero?
Bueno, son cosas, el formato del libro, la disposición del libro, el contenido, el formato, papel, todo lo demás es parecido, pero aquel era un libro sobre una corrida solo, sin perjuicio de que se comentaran algunas cuestiones sobre cómo se había llegado hasta allí, y esto es un libro que intenta ser mucho más genérico y que lo que pretende es ir más al toreo de Morante en sus distintos, pues a través de los distintos tercios de la lidia, más que centrarse en una corrida concreta, pero de alguna manera yo creo que lo que es un equilibrio a aquel otro libro, en el sentido de que yo creo que son dos toreros absolutamente complementarios y probablemente los dos toreros que más apasionan en este momento a los aficionados.
Oye, Lorenzo, hay una frase en el libro, hablas a la salida de la goyesca de Ronda, que un aficionado de Sevilla te dice que en un lado está José Tomás, en otro Morante y el resto es paisaje. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación tan rotunda y tan tajante?
No, hombre, vamos a ver, lo comento allí porque la verdad es que quien me lo dijo es un aficionado también por razones obvias, no incluyo el nombre, pero vamos a ver, yo creo hay inmensos toreros, todos los toreros que se visten de luces tienen un mérito enorme y no hay más que recordar lo que ha pasado el martes en la Plaza de Toros de Las Ventas, pues para reconocer la grandeza que tiene cualquiera que se viste de luces, ¿no? Pero además de eso hay los toreros, ahora mismo hay un plantel de toreros absolutamente extraordinarios, desde las grandes figuras como Juli, Manzanares, Talavante, las cosas que está haciendo Finito, o sea, hay y después otros toreros que están que digamos en la parte más media del escalafón, si se quiere, que están haciendo cosas importantísimas. Pero lo que sí creo es que José Tomás y Morante lo que aportan es transmiten una pasión a los aficionados, una pureza, una personalidad arrolladora que creo que es muy importante y que creo que es básica, y que es eso es lo que con la particularidad y la exageración con la que a veces se dicen las cosas en el sur, era lo que quería transmitirme aquel aficionado, ¿no?
Pues Lorenzo Clemente, coautor junto a Andrés Lorrio de Morante de la Poblada, Tratado de Armonía, enhorabuena por esta magnífica obra. Y oye, una pregunta, ¿va a haber tercera entrega por parte de Andrés y tuya sobre otro torero? ¿Lo tenéis en mente? ¿Puede que haya?
Pues bueno, de momento no tenemos nada en mente, ya se verá.
Bueno, pues de momento daros la enhorabuena tanto a Andrés como a ti por esta magnífica obra. Lorenzo Clemente, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
El programa de toros de cope.es con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros Y lo hacemos conociendo el estado de salud, en primer lugar, Pilar, de Sebastián Castella, tras su cogida este domingo en la plaza sevillana de Osuna.
Desde la tarde del pasado lunes, Sebastián Castella se encuentra ingresado en el hospital Nisa Sevilla El Jarafe, donde fue trasladado desde el hospital de Osuna. De momento se desconocen los plazos de recuperación y por ahora es imposible establecer plazos para una próxima vuelta a los ruedos, ya que todo dependerá de la evolución en los próximos días. Sebastián Castella sufrió una fuerte voltereta que le provocó un gran golpe a la mandíbula y un puntazo de 6 centímetros en la axila. Castella está de nuevo anunciado en Madrid el próximo jueves, día 28.
Y otro torero que apura para poder actuar en Madrid es Miguel Avellán.
El torero madrigueño tuvo que ser operado de urgencia la semana pasada tras sufrir un cólico nefrítico y se perdió por ello su primer pasillo en San Isidro el pasado viernes. Avellán está anunciado en las ventas el próximo viernes, día 30.
Y hablamos ahora de las distintas ferias que se han cerrado con sus carteles, en dos de ellas con el premio gordo de la actuación de José Tomás. Pilar, comenzamos con tu Granada.
Porque la empresa de Simón Casas ya ha cerrado los carteles del Corpus. Como ya sabemos, el jueves, día 19 de junio, día del Corpus, toros de Victoriano del Río y Domingo Hernández para Finito de Córdoba, José Tomás y Rafael Cerro.
Al día siguiente, el viernes 20, los toros de Juan Pedro Domecq de Zalduendo para Morante de la Puebla, El Fandi y José María Manzanares.
Sábado 21 de junio, toros de Nuño del Cubillo para Isid, Manuel Escribano y Daniel Luque.
Y esta feria finaliza el domingo 22 de junio. Junio con los toros para Rejones de Luis Terrón, para Fermín Borquez, Leonardo Hernández y Lea Vicens. Y la otra feria donde va a estar José Tomás días más tarde será la de San Juan y San Pedro de León, que ha cerrado el empresario Gustavo Postigo y que va a contar con dos corridas de toros y un festejo de Rejones.
Una feria que empieza el viernes 20 de junio con toros de Pasaná para Andy Cartagena, Diego Ventura y Andrés Romero.
El sábado 21 los toros de Jandilla y Vegahermosa para con Juan José Padilla, El Fandi y Miguel Ángel Pereira.
Y termina el domingo 22 de junio con una corrida de Domingo Hernández y García Grande para Juan Mora, José Tomás e Iván Fandiño.
Y terminamos este repaso a las noticias de la semana con otra feria que ya está en la calle, la Feria Real de Algeciras.
Empieza el miércoles 24 de junio, una corrida nocturna para Rejones con un toros de Pasaná para Andy Cartagena, Diego Ventura y Andrés Romero.
Los toros de Fuente Imbros serán al día siguiente, el jueves 26, para Juan José Padilla, Sebastián Castella e Iván Fandiño.
Y será un encierro del Pilar quien concluya la feria el viernes 27 de junio con Enrique Ponce, José María Manzanares y David Galván.
Pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es. Pilar, hay vida más allá de Madrid y de San Isidro en estos días.
Y de Granada y de León,
sí,
y
sí,
todo,
sí,
¿no?
Bueno, pues por ello queremos ocuparnos de otra plaza que además esta temporada va a estrenar empresario. Es en la Plaza del Puerto de Santa María y su nuevo gestor ya está aquí en el albero, es Tomás Entero. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues no sé si responsabilizado, ilusionado ante este nuevo reto como es el Puerto de Santa María para ti.
Hombre, pues bueno, podría ser de otra manera. La Plaza Real del Puerto creo que es de interés para cualquier empresario que se digne de serlo y bueno, pues yo estoy encantado hablando de una plaza que son 4 más 3 años los que podemos estar ahí y queremos sentar las bases desde el primer año, pues también un poco el recorrido porque una plaza que contaba con 4.000 abonados y en este momento tiene 1.400, pero bueno, ese es el primer trabajo que queremos hacer, recuperar la ilusión por ir a los toros al puerto, ¿no?
Uh-huh. No sé si te sorprendió que fuiste el único empresario que acudió al concurso de adjudicación de la plaza, hubo polémica al principio, no sé, como empresario, si te, bueno, pues te sorprendió esa actitud del resto de empresarios de dar de lado a la Plaza del Puerto de Santa María.
No, bueno, a ver, aquí lo que hay que tener es absoluto respeto por el trabajo de cada uno. Yo creo que lo estudié muy bien, me parece un pliego sensato, serio y creo que bueno para todo el mundo, para los toreros, bueno para el empresario, bueno para el público y desde el primer momento me interesó, evidentemente, respeto al resto de compañeros que no hayan mostrado interés por este pliego, pero creo que, bueno, que tenía ocasión de demostrar que el pliego era bueno.
Acudes en compañía de Juan Carlos Beca Belmonte, ¿no?
Sí, Juan Carlos es una persona que ha trabajado en este pliego bastante, es una persona que tiene la experiencia de haber sido 4 años gerente de Madrid, en los años que se recuperaban abonos, más que en los que se están perdiendo ahora. Y, bueno, pues va a hacer una labor de oficina concretamente y de papeles, que es lo que a él pues se le da bastante bien, ¿no?
Bueno, y sobre ideas, sobre planes de futuro, ¿qué mejoras habéis presentado para la temporada, ¿no?, que se avecina en la plaza del Puerto de Santa María?
Bueno, las mejoras, además de lo que pedía el pliego, que hay que cumplir estrictamente, pues vamos sobre todo a trabajar mucho la cantera. Vamos a dar una novillada más de las que pide el pliego picada, vamos a dar otra novillada sin caballos más de la que pide el pliego, y luego pues vamos a trabajar, como te digo, la cantera, las clases prácticas, en colaboración con la escuela taurina de allí, que bueno, pues que es una escuela que dirige el maestro Galloso y que tiene bastantes chavales, y vamos a hacer intercambios en las escuelas, trabajar la cantera muchísimo, y luego por otro lado pues intentar, a pesar pues muy tarde con la adjudicación y que en este momento que estamos hablando todavía no hemos recepcionado la plaza, porque está pendiente de la finalización de unas obras que tiene que terminar la empresa anterior y no podemos convivir los dos. Vamos a intentar hacer los 4 corridas de toros y una de rejones de máximo nivel en los meses de julio.
¿Entra en los planes una corrida concurso, como se comentó?
Entra en los planes, pero la corrida concurso era el 25 de mayo, tendría que haber sido el 25 de mayo, pero no es posible darla. El compromiso es hacerlo en cuanto se pueda, pero repito que para seguir con el abono, que esta corrida siempre ha sido fuera de abono, pues la haremos cuando nos pongamos de acuerdo con el ayuntamiento, que ese ha sido un poco el acuerdo firmado a la hora de firmar el contrato.
Oye, y es complicado que, bueno, pues con esos plazos que ha tenido esa adjudicación, bueno, pues a la hora de elaborar esta primera temporada.
¿Hola?
Sí, Tomás.
Perdón, te perdí.
Te comentaba, con esos plazos que se han, bueno, pues con lo que se ha adjudicado la Plaza de Toros, ¿es difícil trabajar? ¿Los márgenes son más limitados?
Por supuesto, los márgenes son bastante más limitados. Ten en cuenta que además algunos de los toreros interesantes o que están en buen momento o que tienen interés el público en verlos, pues han solo 25 corridas de toros y las han presentado en febrero. Entonces, bueno, pues es verdad que eso dificulta un poquito, pero mira, aquí lo fácil es echar tierra y decir no puedo hacer las cosas. Yo no voy a pensar, voy a pensar en ponerme a trabajar de inmediato, como ya lo estamos haciendo, y hacer lo mejor que podamos en nuestro trabajo y no echar las culpas a ningún empedrado, ¿no? Es verdad que tiene sus dificultades.
En cuanto a planes de promoción, bueno, pues no sé si, bueno, hay algún plan en cuanto a abonos, a jóvenes.
Claro, vamos a hacer descuentos a todas las edades. Sobre todo vamos a pensar muchísimo en los jóvenes, también en los mayores, pero mucho más en los jóvenes. Estamos viendo la posibilidad de hacer una grada joven. Estamos ya tratando pues con varios sponsors que nos pueden facilitar que esa grada joven no tenga que ser las últimas filas, sino que pueda estar en un sitio de la plaza agradable para ver los toros, teniendo en cuenta que la Plaza de Toros del Puerto es una plaza grande. Sobre todo en las novilladas vamos a hacer una promoción especial de 50%. Con incluso regalo de otras entradas para menores, en fin, en ese tema estamos trabajando en este momento, pero por supuesto entendemos que la plaza tiene que ser una plaza que un empresario nuevo y con unas ideas que queremos implantar para 7 años, queremos hacer un trabajo de recuperación.
En cuanto a toreros, a figuras, ¿habéis tocado ya algún palo para ver cómo está siendo la percepción de los toreros para devolver al puerto?
Bueno, en principio las expectativas de los toreros, como te digo, son buenas. Estamos cuadrando fechas porque hay que tener en cuenta que las corridas de toros en agosto y en julio son en domingos. Domingos coinciden con otras ferias, pero bueno, sí que es verdad que hay toreros que están moviendo fechas y que están intentando atender a todo el mundo. En ello estamos y creo que los carteles van a ser de un máximo nivel.
Pues así lo esperamos todos, Tomás, porque la Plaza del Puerto de Santa María es uno de los pilares, ¿no?, de la temporada taurina española, sobre todo en esos meses de verano. Y te deseamos la mayor de la suerte para estos años y para la gestión del Puerto de Santa María. Tomás Entero, empresario, muchísimas gracias por haber estado en el Albero una semana más.
Muchas gracias a vosotros.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Palabras más o menos.
Bueno, pues es tiempo de análisis, es tiempo de tertulia en el Albero. La feria de San Isidro es el tema principal estos días, con ese desarrollo, ¿no?, del ciclo madrileño. Ya hemos comentado aquí, ¿no?, hemos hablado y hemos conocido el estado de salud de esa terna de toreros heridos, tarde histórica. Pilar, colgabas en cope.es desde el año 1979, ¿no? Madre mía.
79 fue... Fueron dos, además, dos tardes ese año.
Sí, ese año dos tardes, y además casi seguida, ¿no?
Y además, lo gracioso, entre comillas, quiero decir, el martes aquí en la redacción, la gente no daba crédito realmente, ¿no?, a lo que ocurría, ¿no? Contabas que en primer lugar era David Mora el que resultó herido en esa Porta Gallo, que después ibas contando que también Antonio Nazaret, que después también Jiménez Forte, que decía, seguramente se suspenda el festejo, y todo el mundo dice, ¿cómo se va a suspender? Pues sí, habrá otro, ¿no? Claro, que la gente... Es verdad que no, pero bueno, incredulidad entre muchos, y pues al final, mira, pues suspensión, tres toreros en la enfermería, tres toreros que siguen recuperándose, y bueno, pues así es, ¿no?
Sí, la fiesta.
Así es.
Pues efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de la cara de la cruz en esta feria de San Isidro. Hoy nos acompañan pues José Vega, de la Plataforma para la Diversidad en Castis y del blog, El Libro del Arte. José, me he acordado del blog, ¿eh?
Sí, ya veo, muchas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Buenas. Muy buenas. También vuelve con nosotros Amaro González, compañero del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y también está aquí, como todas las semanas, José Luis García, compañero de Gestión a Radio, del blog El Arte de Cúchares, ahí desde su grada del 6 en las ventas.
Claro, es que te lo ponemos muy difícil, con los nombres de los blogs, tanto arte, tanto...
tanto arte y tanta cultura y tanto cucharas, ¿no?, y tanta banderilla. Bueno, pues hemos hablado, ¿no?, de ese festejo. Yo creo que, bueno, pues sí es histórico por ese cúmulo de circunstancias que se vivía, y bueno, sobre todo porque no deja de ser curioso que una tarde de toros en las ventas acabe en suspensión. A las 8 de la tarde se abría la megafonía para anunciarnos que bueno, pues que esa prescripción médica hacía imposible continuar la lidia. Y sobre todo, ¿no?, yo creo que más que nada ha vuelto a, no sé si para que algunos lo recuerden, a poner de manifiesto, ¿no?, que aquí uno se juega la vida, que para crear una obra de arte, pues el torero pone pues sobre la mesa, ¿no?, su sangre, y que eso le da siempre ese plus, ¿no?, que tiene ético la fiesta de los toros.
Claro, claro, sí, es así. Tenemos que aceptar esto, es decir, porque ayer, como bien estaba leyendo antes el blog de Amaro, hubo taurinos que se empezaron a tirar los trastos a la cabeza, que porque aquí se muere, no hay críticas, ¿no? Vamos a ver si puede haber críticas, y debemos aceptar que esto existe. Es que además es la grandeza de este arte, aunque suene raro, que si no ocurren estas cosas, esto sería una cosa muy banal. Es dar pasos a un toro sin peligro, y es que esto tenemos que tener en cuenta. Y luego, pues ya te digo, apoyar a todos los toreros, porque el respeto jamás hay que perderle, porque es que yo, ya te digo, la libertad que me queda a mí en este mundo es el respeto que tengo hacia esos hombres de ponerse delante de ellos, de los toros. Y puede ocurrir esto, pero la grandeza de la trome y de que nosotros veamos a un torero como un ser superior, que es que en definitiva lo son, es por estas cosas que pueden ocurrir.
Amaro.
A ver, bueno, lo primero, la verdad que la semana que estamos viviendo está siendo bastante trágica, porque yo lo primero quería tener un recuerdo a los dos toreros que han fallecido en México, el forcado Eduardo del Villar y el novillero Luis Miguel Farfán. Yo creo que ha sido trágico. Y todo esto, pues, rematado con lo que ocurrió el martes en las ventas. Sí. Fue una tarde histórica, pero no histórica por lo bueno, sino histórica porque estuvo marcada por la tragedia, que pudo ser aún más, porque ver a David Mora como un pelele a merced del toro cuando se puso a Porta Gallola, yo creo que todos pensamos en lo peor. Y luego, pues como ha dicho José, a mí yo creo que ayer no era el momento, con los tres toreros en el ULE, para que entre los propios aficionados nos tirásemos a la cabeza, los trastos a la cabeza. No creo que era el momento. Hay momentos más... Creo que era el momento de estar todos unidos, todos juntos, y luchar contra esa lacra que son los antitaurinos, y cómo se manifestaron de la manera más vil. Mira, yo lo voy a decir muy claro, y me da igual que estemos en la COPE, que estemos donde estamos, pero son unos auténticos hijos de puta. en que una persona desee la muerte de otra persona simplemente por jugarse la vida y ejercer su profesión, como son los toreros. Eso es vil. Y yo apelo a la unidad de todos, que se cree un sector, porque es el de lo que estamos faltos, de un sector que nos apoye, que nos ayude y que no estemos desprotegidos ante estos disparates y ante estas, o sea, estos sinvergüenzas, yo ya no sé cómo llamarlos, que deseen la muerte de un torero.
Pero fíjate, pues habría que pedir, ¿no?, a la policía, lo mismo que estamos viendo que se ha detenido a... pues a gente, ¿no?, por haberse alegrado y haber alentado la muerte de Isabel Carrasco, de la presidenta de la Diputación de León recientemente, como también, ¿no?, de esos seguidores que en el baloncesto, claro, bueno, pues proferían, ¿no?, esos insultos contra el Maccabi por su condición de equipo judío. Bueno, pues a lo mejor aquí también, ¿no?, pero claro...
Los órganos se tienen que unir.
Efectivamente, claro.
La unión de ganaderos, como la unión de toreros, como la unión de banderilleros... Y entre ellos y su en donde estén ubicadas sus oficinas, pues yo qué sé, poner a recopilar todo esto y presentar una denuncia como hicieron las asociaciones judías. Uh-huh. O los partidos políticos, uh-huh, como tú dices, alegrándose por la muerte de una persona. Es que, uh-huh, esto tiene que acabar, porque es que estamos indefensos.
Y además estamos acostumbradísimos a ver, obviamente comparto todo lo que aquí se ha dicho, ¿no? La tauromaquia es el arte más de verdad, porque la sangre alguna tarde cae sobre la arena, ¿no? Entonces, mucha gente, bueno, pues se aprovecha de esto, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados, y aquí me gustaría pues decirlo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a recibir por parte de gente antitaurina, ¿no?, de antitaurinos, un activismo, la verdad, que bastante feroz. No sé si hay algún tipo, obviamente aparte, yo creo que los toreros, ¿no?, los ganaderos, porque ellos viven de esto, ¿no?, creo que deberían plantearse las cosas, a ver si denuncian o no, entre otras cosas porque su gremio, su profesión está siendo insultada y de forma muy desagradable. Y luego no sé si sería favorable, desconozco totalmente si, pero ¿por qué no se podría hacer algún tipo de activismo totalmente pacífico por parte de la afición taurina, ¿no? O sea, y por activismo no me refiero a ese acto radical que se tiene, ¿no?, sino simplemente gente bien formada que no entre al insulto, porque cuando entras al insulto pierdes la razón, que gente bien preparada defienda esto a capa y espada y que dé argumentos de peso, porque los hay muchos, pero cuando tú entras a insultar y al final esto se crea un lío, no va, o sea, ¿por qué
sí,
no activismo?
Pero vamos a ver, porque yo soy el que he empleado un insulto, bueno, pido disculpas.
No me refería
a los oyentes,
a esto.
Sí, pero yo lo he empleado porque es que de verdad, la indignación, yo todavía estoy con una indignación grandísima al leer lo que se leyó ayer, pero claro, ¿cómo vas a pedir unión? ¿Cómo vas a pedir unión? Si ayer mismo nos estábamos tirando los trastos a la cabeza. Y lo que no se puede tampoco, vamos a ver, aquí todos sabemos que el toreo es de verdad. Y todos sabemos que cada tarde que sale un torero, se pone delante un toro, esté afeitado, no esté afeitado, etcétera, se juega la vida. No. Pero eso no significa que para los que pedimos integridad, los que pedimos que no haya fraude, no significa que no sepamos claro. y que no seamos conscientes de que los toreros se juegan cada tarde la vida. Y los que somos exigentes, no perdemos la visión de lo que es el toreo. Y me parece muy lamentable que también por parte de ciertos taurinos se atacara ayer a un sector de afición que pide integridad. Bueno, también sabemos que hay otro sector de afición que, bueno, que siempre que sí con la palabra, que sí borrego, que sí para aquí y para allá, y bueno, no es mi caso, pero creo que ayer no era el momento. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que haya una unión si ayer mismamente, en cuanto que pasó esto, ya salieron múltiples comentarios, incluso de toreros, etcétera?
Sí, toreros, yo me quedé
insultando
diciendo que sí.
Sí, insultando a parte de la afición. La unión, ¿cómo tiene que venir esta unión? En el sector político, como bien decía Sisto, bueno, ha habido denuncias cuando a un político se le ha amenazado de muerte o se ha deseado la muerte, etcétera, ha habido denuncias. ¿Pero quién va a denunciar esto? Yo lo pongo hoy lo puse ayer en el blog. La unión de toreros tienen que estar ahí, la UMPE, todos, ¿vale? Y preocuparse más de estas cosas que del desnivel de las plazas. Creo que esto es más importante y creo que es el momento de no dejarse llevar, porque estamos ante nosotros, el mundo del toro se deja mucho llevar por la inercia, y empezar a actuar de verdad y empezar a actuar, pero un activismo, como bien comentabas antes, un activismo serio y de verdad, sin llegar al insulto, que vuelvo a pedir disculpas por lo que he dicho. Pero a veces es que cuesta mucho contenerse cuando tienes un torero debatiéndose entre la vida y la muerte. Lo de ayer de David Mora fue muy grave. Fueron tres bolsas de sangre, decía Antonio Tejero. Otro que se va a perder toda la temporada, que es el pan de su hijo, como es Antonio Nazaret, porque las lesiones óseas, aunque sean menos graves para la vida, pero todos sabemos que van a ser, a la larga le puede suponer más tiempo en su reaparición. Otro como Fortes, que está con la edad que tiene, castigado como está castigado por las jornadas este muchacho. Sí. O sea, que esto es muy duro y que vamos a unirnos, pero no por ello, el tema de unirnos, yo voy a seguir exigiendo la integridad, exigiendo que el espectáculo sea íntegro, pero eso, por lo menos aquí una cosa... Efectivamente, existo, porque una cosa no quita la otra. Así que
además porque aquí se valora la emoción, ¿no?, que tiene la lidia y la ética, ¿no?, que se pone en un ruedo cuando, bueno, pues un toro viste con bravura y un torero, bueno, pues con su capacidad, con su inteligencia y también con su arte, ¿no?, pues logra conseguir, pues emocionar, ¿no?, y como ver a los tendidos. Yo no digo que esto tenga que gustar a todo el mundo, pero por favor, también respeto, ¿no?, por parte de quien no le guste, bueno, pues a los que nos gusta, ¿no?, y sobre todo también dentro del mundo de los toros, pues ni hay que criticar ni hay que ponerse también en contra entre nosotros, porque al final yo creo que la imagen de la fiesta es la que sale perjudicada.
Pero al final, consiguen su objetivo, es decir, hoy día pues estamos hablando más, ¿no?, de todo, ¿no?, lo que esos comentarios, que evidentemente que a todos no desagradan y no era día ni es momento ni nunca lo es realmente, cuando bueno, pues tenemos tres toreros que ayer vivieron uno de sus peores días, tenemos a más toreros heridos, tenemos a toreros que han triunfado y al final pues acaba hablando de esta gente que cabrán y se lo merece, ¿no? Mm. Y hacemos una publicidad gratuita
y
se lo merece. En cuanto al resto de compañeros, de profesionales, es que yo creo que Internet está haciendo mucho daño.
Sí, también. Yo creo que hay que saber.
Y mucho bien, bueno, está, y mucho bien.
Sí, también. Mucho bien, pero sí, claro. Es que... No, es que un Twitter, 140 caracteres, una tarde, no sé, ¿no? Que todos, yo creo que estábamos, pues yo creo que desolados, ¿no?
Mira, Pilar, lo que antes, ¿sabes lo que pasa? El problema, que lo que antes decíamos para nosotros mismos en nuestras casas, que o con quien estuviéramos viendo la corrida, ahora, si no, hay gente que no tiene la sangre fría y que coge y rápidamente lo que tú ibas a decir entre dos personas para ti mismo lo escribe en Twitter, ¿sabes? Y entonces hay que contar un poco y, oye, yo soy el primero que puedo perder los papeles muchas veces y lo reconozco, pero hay que contar porque antes tú lo decías para ti mismo, lo decías a tu padre con quien estuvieras viendo los toros. Ahora coges rápidamente lo primero que haces es irte al teléfono y soltar el pensamiento que se te ha, que está venido, eso pues es peligroso, peligroso, sí.
Bueno, pero bueno, yo creo también, que... dime. Claro, la verdad que a mí, Twitter ayer, que estaba viéndolo en la plaza, también me resultó muy útil en el momento, porque son momentos en los que cuando estás en los tendidos hay mucha confusión, ¿no? De qué ha pasado, qué está ocurriendo, pero obviamente lo has visto, ¿no? Pero desconoces pues muchas cosas que te enteras viéndolo por la tele o en alguna retransmisión, y ahí yo creo que sí que es útil, porque bueno, la verdad que te enteras de bastantes cosas, entre uno lee por aquí, otro por allí, entonces es bastante útil.
Sí, hombre, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, pero obviamente en este caso, bueno, pues quizá a lo mejor destaca más esa parte negativa que comentaba Pilar. Oye, pero vamos a hablar también de cosas positivas, porque yo creo que una de las revelaciones y el impacto positivo de esta feria ha sido el de un novillero, Francisco José Espada, que aquí sí que nos pone a todos de acuerdo.
Sí, a mí totalmente.
A mí la oreja más rotunda.
A mí con la derecha me encantó el Francisco Espada.
Pues fíjate, pues a mí con la izquierda.
Pues a mí...
A mí con las dos.
Eso es lo bueno que hay, diferentes opiniones y no pasa nada. A mí con la derecha me encantó y, bueno, con la izquierda también estuvo fenomenal, no tengo que decir nada, pero yo le vi más rotundo con la derecha y me parece que vino, como siempre hablamos, además fue inteligentísimo de torear al novillo que tiene delante como le toreó, en el sitio justo. A mí me sorprendió muchísimo y con la firmeza, sobre todo la firmeza, ya está con la firmeza de planta que tuvo delante de ese novillo, y la verdad que sí, yo la verdad que estoy muy sorprendido y por ahora es lo mejor que he visto en San Isidro.
Sí, totalmente de acuerdo.
Claro.
Sí, pienso lo mismo. Yo junto con la Puerta Grande de Fandiño, con Juan del Álamo y la corrida de Parladé, junto con el novillo del Montecillo, es lo mejor. Para mí es para, aparte, que fue muy muy grato porque aporta una frescura que se vio incluso en ese mismo cartel, ¿no? Una frescura que yo vi, fíjate que a mí me duele, ¿no? Lo de Posada, pero no le vi que apostó y no le vi que fue a Madrid como había que ir. Creo que le faltó ambición, no sé si ambición, pero le faltó algo, le faltó, no estuvo bien.
Y al arma de Góngora también le faltó.
Le vi superado a Posada, porque además incluso la forma que entró a matar, yo no sé si os disteis cuenta, pero es que la forma de que entraron a matar, es que yo nunca había visto eso, de con los ojos cerrados, más que nada. Y ahí es cuando se viene la disposición de un torero, porque tú has podido estar mal o bien, no has podido entenderte con el toro, lo que tú quieras, pero no sé, la hora de matar, si vienes a por todas, como unas tocadas.
Yo, además de ese detalle que comenta José, yo es que le veo un parón en su proyección, ¿no? Yo creo que ahora mira uno para atrás y ve esa tarde, esa faena en Olivenza en la temporada 2013 y no se ha visto, ¿no? Por lo menos, pues al final queda como un espejismo, ¿no? Como una anécdota, porque al final no ha terminado, ¿no? De romper y de continuar.
No estoy de acuerdo, Sisto.
¿No?
Es un noviero
pues
que conozco,
fíjate,
bien.
Sí.
Mira, es un noviero que conozco bien. Y ¿sabes lo que pasa? Si le sale un... Claro, lo estamos. Si le sale un novillo,
claro,
que donde se pueda encajar y pueda torear con la izquierda, como sabes, te digo yo a ti que...
Por claro, pero es lo malo. Es lo
no
malo
es un novillero de fajarse. Sí, pero es que yo lo digo, no es un noviero de fajarse.
Ya, que, pero es lo malo, no que te puede salir un novillo, eso es.
Sí, estoy de acuerdo, que no es la actitud, porque a Madrid tú no puedes ir así. Si lo estoy reconociendo yo, y lo vuelvo a decir muy a mi pesar, es una de mis debilidades, y lo estoy reconociendo yo. No se puede ir así a Madrid, pero también digo que como le salga un novillo donde se siente a gusto con la mano izquierda y encajado, te digo que puede reventar también Madrid, porque ese toreo gusta también en Madrid.
Pues fijaros que a mí quien, bueno, pues le han caído bastantes palos por su actuación fue Lama de Góngora, y a mí la verdad es que no me disgustó. Venga,
no,
darme los palos a mí.
Estamos ahí, está justo como está diciendo Amaro, y ha hablado de Posada. En el primero él se vio confiado porque bueno, el novillo fue el más suavón, yo creo, de la corrida, y él se sintió ahí mejor, pero luego cuando el otro más manso y más congenio y tal, pues se vio a la deriva. Y bueno, pues a mí lo que me dejó, que estamos creando unos, entre comillas, monstruos, de que quitando el novillo que te deje estar a gusto y tú sentirte, ya, pero es que es novillero, tú estás empezando en esto, tienes que fajarte, tienes que intentar entender a todos y lidiar con todo.
Yo creo que mi crítica a Lama de Góngora, fíjate, no viene tanto porque obviamente Lama de Góngora, al igual que por ejemplo vimos hace unas semanas a José Garrido, que a mí José Garrido es un novillero que me gusta bastante, pero mi crítica hacia Lama de Góngora no va tanto hacia las cosas técnicas, ¿no? Que obviamente está siendo muy apoyado, ¿no? Está toreando, se le están abriendo puertas, entonces... En ese sentido, bueno, es más difícil, ¿no? O por lo menos efectivamente, a ver, yo, en fin... Creo que hay algunas cositas, ¿no? Yo creo que sí que hubo algún pico, pero bueno, en fin, al final son cosas que tampoco son muy... Yo creo que le critico más la actitud, ¿no? O sea, yo creo que por mucho que... No puedes estar pensando ya en que vas a tomar la alternativa, me refiero. O sea, sigue siendo novillero y como novillero tienes que torear. A mí es lo que le vi, esa fue mi
crítica. Eso es lo que hizo Román el otro día. El otro día Román va a tomar la alternativa en Nimes, pero dijo, aquí el toro...
He venido en novillero.
Y ahí está, el novillero, y yo, es que por eso me gustó mucho Román, en
Oye,
el sentido
pues
de que...
criticaron, ¿eh?
Bueno, lo criticaron, que un tío bueno, que un tío a punto de tomar la alternativa esté en novillero. No entiendo pues tampoco esa crítica, pero bueno.
Yo tampoco, porque es que si vienes a Madrid y eres novillero, tienes que estar en novillero.
Eres novillero, claro.
Ahí está.
Novillero y se acabó.
Aparte, que siempre ha habido distintos estilos y distintas maneras en el torero a lo largo de la historia. Está el torero artista, el torero claro, que se faja, el torero que... Y toda la cobromacia tiene su sitio y todo. No se puede pedir solamente una cosa, no se puede pedir solo el torero que lucha contra el toro o solo el torero que
en esa variedad está la riqueza de la tauromaquia.
Claro, y luego cada espectador y cada aficionado pues tendrá su gusto, elegirá a quién va a ver y por quién paga una entrada, punto.
Está claro.
Oye, y si os preguntase por quién pagaréis por una entrada para lo que nos queda de feria, bueno, en esta próxima semana vamos a acotar un poquito más, porque ya llegan las figuras desde hoy jueves. Vamos a ver, ¿no?, cómo se desarrolla. ¿Creéis que va a haber problemas como otros años en los corrales? ¿Pensáis que, bueno, que las figuras van a dar el do de pecho después de, bueno, de varios ausencias, como en este caso la de Juli? A ver.
Es muy difícil,
no,
pero...
No olvidemos a Ponce,
¿eh? No, para nada. A mí la verdad es que esa faena al cuarto toro el día de San Isidro estuvo...
Inteligentísima.
Vamos, sí. A mí también me encantó, ¿no? El pozo, yo creo que está en momento... Y fíjate que lo corroboró también días después en Jerez, ¿eh? Que es una faena, bueno, pues sí. Que la Feria de Jerez parece como que queda un poquito solapada, ¿no? Y sobre todo tamizada por el peso que tiene San Isidro, pero la verdad es que yo vi el vídeo en cope.es con ese toro de Santiago Domé, que es la corrida concurso, y ojo el nivel de Enrique Ponce, ¿eh?
Sí, sí, está superior este año, como si, vamos, ya hablamos otro día, la faena cuarta de Enrique Ponce el otro día fue inteligentísima, o sea, si le atosiga al toro, la gente criticaba en redes, vigente, que tal, que decía que estaba fuera, vamos a ver, si es que ese toro, si no le das esa distancia y le dejas la inercia para luego, cuando el toro esté descuidado, ponerte a torear, el toro se hubiera parado como todos sus hermanos, porque es que era la tónica de la tarde, que tenía la casta justa los toros de Vitoria el otro día. Y bueno, para lo que queda, yo cuando dices tu baile de corrales, hoy sin haber empezado ya empezó el primero,
sí.
Porque Juan Pedro Domecq, viendo las fotos que están saliendo en las redes y en los portales, y bueno, mañana no va a partir, hoy la torea queda torea, quiero decir. Entonces,
La del miércoles que viene. La de Baltasar, sí, sí. Iván.
Sí. Bueno, yo claro, mi apuesta este año es Baltasar Iván, porque por conocimiento y por gente que conozco, está saliendo Baltasar Iván en el campo como vamos, gente emocionada viendo tentaderos y toros a puerta cerrada, emocionada. Entonces yo siempre tengo una apuesta por Baltasar Iván como amaro, total.
Pues mira,
y la de Vitoriano con Pereira, sí, Juli y Manzanares está, yo... bueno, y hoy, o sea,
sí, Morante, no, sí, los carteles, efectivamente, que fíjate, claro, Morante y Talavante, que fijaros que es Talavante, un torero con el nivel, ojito con el nivel que ha demostrado, y qué pena, ¿no? Que bueno, pues por todos esos bailes de despacho, pues estemos, pues se nos esté privando, ¿no? De ver a un torero que yo creo que ha protagonizado el arranque de temporada más ilusionante,
Muchas ganas de verlo.
Y fijaros, yo también me quedo con una ilusión para la semana que viene. Yo creo que las novilladas este año están resultando muy entretenidas, muy interesantes, y ojo con el cartel de la novia del próximo lunes, con Martín Escudero. Efectivamente, con Gonzalo Caballero, no porque sea del Atleti, y con Posada de Maravillas, que vuelve aquí el próximo lunes a las ventas, bueno, pues a refrendar o a intentar mejorar la visión
Guadaira.
Bueno, pues
una de mis apuestas a Martín Escudero, a ver si no me deja mal.
Bueno, pues lo veremos la semana que viene y podemos seguir debatiendo aquí en el Albero. José Vega, de la Plataforma para la Diversidad de Encastes y del blog El Libro del Arte, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo a todos.
Amaro González, del blog Banderillas Negras, un fuerte abrazo, Amaro.
Muchas gracias, a ver si venís por Cáceres, para la feria.
Intentaremos estar por allí también. José Luis García, compañero de Gestión a Radio y del blog El Arte de Cuchares, también gracias, a ti, muchas Sisto. Gracias. Bueno, Pilar, y nosotros seguiremos ahí al pie del
cañón
en
cope.es. Que lleva un poquito para Gaguerje también.
Efectivamente. Bueno, pues a vosotros desearos feliz semana, que sabéis que tenéis que estar pendientes todos los días de cope.es, donde colgamos las crónicas, en los sorteos, las declaraciones de los protagonistas, en la mañana, en la crónica del día anterior, en la mañana de Resto Sea de Buruaga, y también, según termina el festejo, en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, la información taurina en la cadena COPE. ¡Feliz semana!